Esta es La Llamada de Medianoche.
Hemos estado escuchando los dobles llamados de Dios a Abraham y Jacob, patriarcas de Israel.
En esta oportunidad pasaremos a ver a otro hombre que tendría un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel. Nos referimos a Moisés.
En minutos vamos a conocer un poco más de la historia y el contexto de Moisés.
Hola amigos, volvemos a encontrarnos para seguir tratando un tema muy interesante, los dobles llamados de Dios en la Biblia. Ya hemos considerado a dos hombres a los cuales Dios llamó con doble llamado, Abraham y Jacob. El tercer llamado doble de Dios en la Biblia es a Moisés, un hombre evidentemente utilizado por el Señor para sus grandes propósitos, un hombre que fue llamado al servicio de Dios. Ese es el tema. Salvado de las aguas fue el significado del nombre egipcio que le puso su madre adoptiva, nada menos que la hija de Faraón de Egipto, Tutmosis I, probablemente la princesa llamada, un nombre raro, Hatshepsut, que luego llegó a ser reina y quien, cuando apenas era un bebé de 3 meses, Moisés, pudiendo y hasta debiendo matarlo en obediencia al decreto real, le rescató milagrosamente de las aguas del río como si fuese un verdadero regalo del Nilo, al que consideraban como un dios, una emanación del dios Osiris, de paso. Y la princesa se transformó en una de las valientes mujeres que Dios usa en esa historia. Otras son las madres sufrientes de Israel, obviamente, con la muerte de sus niños, las parteras sabias, Jocabed, la piadosa madre de Moisés, Miriam, o María, la hermana de Moisés, y la hija del rey de Egipto. Así llegó a ser Moisés nieto del mismo faraón que quiso matarlo, como al resto de los niños varones hebreos. Miembro de la familia real llegó a ser, heredero de la corona. Por eso alguien dijo sabiamente, Dios vence al diablo con sus mismas armas. Y también alguien escribió, Dios ha hecho salir de la salvaje casa real una princesa con un corazón tierno. De una casa real que no tuvo escrúpulo en decretar que todo hijo que naciera fuera echado al río, sale una hija que se conmueve al oír llorar de un bebé. Y nos encontramos ante el hecho que la casa real no puede destruir esa criatura. Curioso, ¿no? Como resultado del sorprendente oportunismo de parte de Miriam, de María, es devuelto a sus padres y allí, entre el mismo pueblo egipcio que recibió instrucciones de su rey que echaran todos los niños al río, crece un niño sujeto al edicto de destrucción y no lo pueden tocar. Un niño al cual no pueden ni se atreven a tocar. Casi como si recordara este hecho, escribe Salomón en Proverbios 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Cierto es. Pero realmente no fue la hija de Faraón, ni su madre ni su hermana, las que obraron en la conservación de su vida. Obviamente fue Dios mismo. En Hechos capítulo 7, Esteban, el protomártir cristiano, haciendo un resumen de lo que fue la historia de Israel, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Era Dios el que soberana y silenciosamente estaba, diríamos, tejiendo los hilos de la historia. Moisés crece y es criado en la corte del más grande imperio de aquel tiempo. Estudia en las escuelas doctas de los egipcios, donde aprende la escritura de los jeroglíficos, las ciencias, las artes, la teología inclusive, la filosofía, el arte de la guerra, las leyes del imperio, y dice la Biblia que llegó a ser un hombre poderoso en palabras y obras. Sin duda, Dios en su infinita sabiduría y providencia le estaba preparando para una tarea ímproba que necesitaba a alguien súper, súper instruido. Pero cuando creció aquel hombre erudito, poderoso, que tenía unos 40 años por la instrucción que ya había recibido de su piadosa madre Jocabed cuando era niño, se vio frente al cruce de dos caminos, ante una enorme decisión, escoger Y lo dice la Biblia así: antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero Moisés era uno de los grandes héroes de la fe de la historia de Israel. Y entonces, dice la palabra, teniendo puesta la mirada en el premio, hizo que supiera, que sintiera que era hebreo, y como parte del pueblo elegido, depositario de las promesas fieles de Dios. Aunque en aquel tiempo de una servidumbre pesada para el pueblo, sonaran apenas a algo posible en un futuro, y que solo una fe no fingida podía alcanzar. La Biblia dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Alguien dijo que el placer es dulce, las riquezas son deseables, el honor es grato, pero si el carácter de estos es malo, transitorio, y la última recompensa es mala, un hombre sabio no debe andar en ese camino. La importancia de las decisiones, entonces, en cualquier momento de la vida, y particularmente en la vida cristiana. En la Biblia encontramos un montón de decisiones. A Lot, a Esaú, a Sansón, al joven rico frente a Jesús, a Judas, nada menos, a Demas, el compañero de Pablo, y tantos otros, tendrán un final triste, perdiendo las bendiciones de Dios o aún perdiendo la vida en las tinieblas de la eternidad. Moisés es uno de aquellos que en la Biblia vemos tomando decisiones trascendentes. Costosas, sí, pero benditas en sus resultados. Me pregunto cuál será o cuáles serán nuestras decisiones en las grandes encrucijadas de la vida. Jeremías nos dice, «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». Volviendo a la historia, un día Moisés, que no era un niño mimado y delicado del palacio, sino un hombre de acción, lleno de coraje, salió a ver a sus hermanos y los vio en las duras tareas de la esclavitud. Pero además, vio como uno de los capataces golpeaba duramente a un esclavo hebreo en esa tarea de hacer ladrillos. Su corazón se estrechó, y ese fue el punto de inflexión en su vida, definitivamente. La sangre hebrea empezó a fluir con fuerza por sus venas, y el sentimiento de patriotismo llenó su mente e impulsó su corazón, conmovido por el dolor ajeno. Aunque, también debemos decirlo, desmedidamente y a destiempo. Así sintiéndose él el libertador de su pueblo y queriendo defender a uno de sus hermanos de raza, llegó a matar a su agresor, el egipcio. Ahora, ¿no fue un acto de nobleza, diríamos de santa indignación? ¿No fue una clara identificación de Moisés con sus hermanos maltratados? ¿Una reacción, bueno, si no lo hable, al menos razonable ante la injusticia? En realidad debemos distinguir entre la pasión y la razón, entre la voluntad de Dios y los impulsos de nuestra naturaleza. O podemos decir entre el orgullo humano y la humilde dependencia del poder divino. Y Moisés se equivocó. Se adelantó nada menos que 40 años al majestuoso plan que Dios ya había diseñado. Es como si hubiera salteado 40 años de un aprendizaje que él no sospechaba en una escuela diametralmente opuesta a los claustros, a la corte de Egipto, en la escuela de Dios, ahí donde tenía que aprender. ¿Qué hizo Moisés? Miró a todas partes, dice la Biblia, y parecía que nadie había visto su crimen. Enterró al egipcio y se fue con su conciencia algo confundida, pero tranquila. Aquel que un día enseñaría la ley de Dios, que decía en uno de sus mandamientos, no matarás, había cometido nada menos que un asesinato. Pero claro, en nombre de la justicia. Había vengado a un hermano de raza. Al fin de cuentas, pudo pensar que era Moisés y que tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? Ejerciendo un derecho despótico sobre los demás. Pero sí, su conciencia no le acusó. Sí lo hicieron aquellos dos hebreos que, al día siguiente, peleaban a golpes y le hicieron ver que su crimen no había quedado desapercibido para los demás. Lo descubrieron y ese descubrimiento produjo en él un tremendo temor. Lo peor no era el caso, sino que había quedado en evidencia su falta de reputación como caudillo. Ese era lo peor. Supuso que lo iban a reconocer, pero tuvo que oír lo que nunca hubiera pensado. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? En otras palabras, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te llamó a defendernos? Bueno, Esteban, en su discurso, dijo esto. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Claro, al fin de cuentas, Moisés era un hombre violento, y si había matado a un egipcio, bien podía hacer lo mismo con ellos. Así que todo su orgullo se esfumó como una neblina. Y además, la corte misma se enteró del hecho, hasta el mismo faraón que intentó matarle. Sin duda, obviamente Satanás estaba detrás, tratando de frustrar el propósito de Dios. Pero Dios es el soberano y sus planes nunca se alterarán. Están escritos desde la eternidad. Así que al frustrado líder, después de esta acción tan desafortunada, le tocó ir huir al desierto, a Madián, a aprender en la soledad, a trabajar como pastor de ovejas, a conocer el proyecto de Dios para él y para su pueblo. Muchas veces hacemos como Moisés. Nos parece que debemos ayudar a Dios a que ocurran ciertos eventos. Y entonces, claro, nuestro razonamiento, nuestra razón humana, entra en acción. Sin orar, sin buscar la guía del Espíritu Santo, actuamos. Y la mayoría de las veces los resultados no son los deseables. ¿Qué pasa? Entra la frustración, el desaliento, miramos al cielo y comprendemos, habíamos actuado seguramente con buenas intenciones, pero seguramente también en nuestra carne. Y la carne no puede agradar a Dios. Entonces aprendemos la lección. No debemos adelantarnos a los propósitos de Dios. Él los cumplirá a su tiempo. Y eso será lo mejor para nuestra vida y la de los demás. En nuestro próximo encuentro seguiremos viendo juntos, en la vida de Moisés, el doble llamado de Dios.
Hay en el mundo aquí orgullo y vanidad, tormentas me rodearon y no pude escapar. Entonces escuché refugio fuerte y fiel, me esperaba con amor seguro.
Es impresionante el relato de la vida de Moisés y solo estamos comenzando.
Qué importante es estar atento a los tiempos de los caminos de Dios para nuestras vidas.
No se pierdan el siguiente programa para escuchar cómo continúan los caminos de Dios llevando a Moisés a su propósito.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.